Abran sus Biblias a Lucas capítulo 11. Me alegra verles a todos esta mañana. Felicidades de nuevo, Karen. Quiero recordarles a los líderes de Grupo de Familia que no vamos a tener reunión esta noche, pero sí vamos a tener una el domingo que viene. Así que por favor pongan eso en su agenda. Tengo unas tarjetas en blanco aquí, que algunos hermanos, por favor, ayúdenme. Si quieren una, tomen una, pongan su nombre en un lado y escriban su petición de oración al otro lado. Y voy a explicar de eso más tarde. Pongan su nombre y una en un lado y una petición de oración al otro lado. El domingo pasado comencé a hablar del poder que tenemos por dentro, que ustedes y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y el Espíritu Santo. Y como quien dice, quiero continuar donde lo dejé el domingo pasado. Quiero asegurarnos que como cristianos, como hijos de Dios, nuestro Padre es dueño de todo, tiene todo el poder, Él creó el universo de la nada. Él es el Dios Todopoderoso, la autoridad suprema en el universo, el Dios que era, el Dios que es y el Dios que ha de venir. El Dios que vive en una luz inalcanzable, que nadie ha visto ni puede ver, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que cuando ustedes y yo nos hicimos cristianos, Él depositó parte de sí mismo dentro de nosotros. Y como resultado, ustedes y yo tenemos poder para vivir esta vida. Y como dije la semana pasada, no queremos llegar al final de nuestras vidas y aquí estás. Tu padre es el presidente, has tenido la oportunidad de montarte en el avión y lo único que pides son los manicitos que te dan en el vuelo. Cuando podías haber pedido manejar el avión, te podías haber sentado y acostarte donde se acuesta el presidente. Y yo creo que como cristiano muchas veces nos olvidamos ¿quién es Dios? Y cuán cerca Él está y cuán cerca quiere estar de cada uno de nosotros. Y esta mañana quiero continuar este tema de la semana pasada. Y el título de hoy es Solo con Dios. Y quiero que hablemos de nuestras vidas de oración. Una de las cosas increíbles que yo encuentro en la Escritura es cuánto Jesús oraba y cuánto tiempo pasaba en oración. Y tenemos que tener cuidado, como cristianos, que la oración no se convierta en una tradición, que la oración no se convierta en algo que hacemos diariamente, sino que la oración sea quienes somos, ¿me entienden? Que la oración no se convierte en una rutina o una formalidad, pero que cada día, cada hora, estamos caminando con el Dios Todopoderoso. En Lucas capítulo 11, vamos a comenzar ahí esta mañana, en el verso 1, dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. En otros manuscritos, siguen y dicen, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Uno de los discípulos vino a Jesús y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. De nuevo, en la Escritura, Jesús nunca le enseñó a sus discípulos cómo predicar, pero les enseñó cómo orar. Saber cómo hablarle a Dios es más importante que saber cómo hablarle al hombre. Dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque vieron algo en su vida de oración que era diferente que cualquier otra cosa que habían conocido. Las Escrituras en los Evangelios nos dicen muchas veces que Jesús se apartaba muy a menudo y solo iba a orar. Y la actitud era, Señor, enséñanos, queremos tener ese tipo de vida de oración. Y dice, cuando oren. No dicen sí oran, dice cuando oren. Así que se asume que eso es algo que ustedes y yo estamos haciendo regularmente. Que no solamente estamos hablando como los papagayos, sino que dice Padre. Algunos manuscritos dicen Padre nuestro que estás en el cielo. Es muy interesante que ninguno de los hijos de Dios hasta este punto se atrevieron a hablarle a Dios como Padre. Jesús fue el que comenzó esto. Dice Padre. Porque eso es lo que Él es para nosotros. Vamos ante nuestro papi. Y yo creo que para muchos de nosotros como humanos, si somos honestos, nuestros padres humanos no fueron perfectos, muchos de ellos les faltaba mucho. Pero Dios no es como tu papá. Dios no es como mi papá. Él es un papá perfecto. Y quiere escuchar de nosotros, quiere que acudamos a Él. Y nos acerca, uno se siente bien con mucho cariño cuando un niño nos dice papi. Es un término de cariño. Y Él quiere que recordemos eso. Santo es tu nombre, dice. Estamos hablando de un Padre santo, recto. Dice, habla tu nombre y tu reino, venga tu reino y tu voluntad. Hágase en la tierra como en el cielo. La primera parte de la oración habla de Dios. De nuevo, muy a menudo cuando comenzamos a orar empezamos a hablar de nosotros. Cuando ustedes y yo venimos ante Dios, sin importar cuánto tiempo estás pasando, la primera mitad de eso debe ser concentrada en quién Dios es. ¿Por qué? Porque mi Escritura me dice que Él sabe lo que necesitas aún antes de que abras la boca. Así que no tenemos que ser tan rápidos de llegar a la lista de oración. Tenemos que tener una lista de oración, amén, que traemos ante Él, pero Dios tiene que venir primero. Amén. Créame, tu nombre, tu reino, tu voluntad, todo eso viene antes de danos, perdónanos, dirígenos, rescátanos, que es la segunda mitad de la oración. Hay una razón por la cual tiene ese orden, pero de nuevo, este es un modelo que Jesús dice que quiere que sigamos. Ahora miren en Mateo capítulo 8. Mateo 8. Quiero escuchar esas Biblias. Soy anticuado. Yo sé que algunos de ustedes tienen tecnología. No hay nada malo con ser anticuado. Está de moda ser anticuado. Eso es lo bueno. Mateo capítulo 8, comenzando en el verso 5. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Jesús respondió, iré a sanarlo. Pero él contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le dijo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. La Biblia nos dice aquí que el centurión vino pidiendo ayuda. Nos dice que su sirviente estaba en su casa paralizado y sufriendo terriblemente. Y otra versión en la Biblia dice que él no se sentía digno de ni siquiera venir a donde Jesús, así que envió a los ancianos de los judíos que por favor sane a este hombre. Recuerden que él era un gentil, él no era judío. Y aquí está pidiéndole a Jesús, un judío, que viniera a sanar a su sirviente. Obviamente él debe haber escuchado que Jesús estaba en el negocio de sanar, ¿me entienden? Debe haber escuchado relatos que este hombre podía resucitar a los muertos y hacer cosas que nadie más podía hacer, y así que le pidió su ayuda. Y mi pregunta es, cuando tú estás en problemas, cuando yo estoy en problemas, ¿a quién le pides ayuda? De nuevo, tengo que ser honesto, muchas veces, cuando yo enfrento una situación, cuando algo me viene al frente, lo primero que hago es, oh, tengo que hacer esto, tengo que cuidar aquello, tengo que decir esto. Y sí, voy a orar. Pero debemos convertirnos en individuos que acudimos primero a Dios antes de hablarle a otros. Es increíble hablar con los demás. Pero las demás personas no son Dios, ellos no tienen todo el poder, ¿me entiendes? Ustedes y yo tenemos que llevarle nuestros problemas y nuestras situaciones a la autoridad más alta del universo primero. Y después ir a acudir a los humanos que nos pueden ayudar. La Biblia dice que el centurión vino pidiendo ayuda. Toma mucha humildad pedir ayuda, porque demasiadas veces somos tan orgullosos y pensamos que lo sabemos todo. Toma humildad decir, ¿sabes qué? Ayúdame. Yo no sé cómo hacer esto. Toma mucha humildad. ¿Saben cómo es si están muchas veces viendo una película y tal vez le disparan a alguien, el esposo o la esposa está ahí? ¿Qué están haciendo? Pidiendo ayuda, gritando. ¡Ayúdame, alguien! ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer nada ellos mismos. Y puedes ver la desesperación en la voz de la persona. ¿Estamos así de desesperados cuando estamos hablándole al Todopoderoso? Porque sabemos que no tenemos a ningún otro lugar que acudir, ninguna otra persona. Ese es el tipo de vida oración del que estoy hablando. No solamente diciendo palabras, tengo que orar por los próximos 20 minutos porque alguien me va a preguntar cómo me va espiritualmente. No. Estamos hablando de que ustedes y yo estamos clamando a Dios. La Biblia nos dice en Hebreos que durante la vida de Jesús en la tierra, Él clamó a Dios con lágrimas y fue escuchado por su sumisión reverente. ¿Me entienden? Si Jesús, el Hijo de Dios, pudo pasar por eso, ¿qué creen ustedes de nosotros? Tiene que ser igual, amén. Este hombre clamó a Dios. Y noten que Jesús dijo, yo voy a sanarlo. Dios siempre está dispuesto. Él se preocupa por nosotros. Él quiere arreglar esa situación para ti y para mí, pero tenemos que acudir a Él con humildad y decir, Dios, no tengo a dónde más acudir. No tengo a quién voltearme. Dios, necesito que arregles esto. Amén. Tenemos que clamar a Él. Si entendemos la autoridad que Él tiene. Y el centurio dice, tú no tienes que venir bajo mi techo, no tienes que estar presente, solo di la palabra. Eso es poder. Pueden imaginarse. Tú puedes estar en Nueva York y decir una palabra y algo pasa aquí en Gwinnett, eso es poder. Ábranse cortinas y de repente, boom, se abren las cortinas. Y ustedes van a estar aquí. ¿Quién hizo eso? Eso es lo que Dios hace cada día. ¿Me entienden? Lo único que tienen que hacer es decir la palabra. En sus oraciones le dicen eso a Dios: Padre, solo di la palabra, solo da la orden. Y mira lo que va a pasar. Porque si pides lo que sea de acuerdo a su voluntad, Él te escucha. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero tenemos que ser humildes y pedirle a Dios, porque estamos clamando a la máxima autoridad. ¿Qué nos impide pedir? A veces tal vez nos sentimos culpables, decimos, ¿sabes qué? Yo soy un pecador, acabo de hacer un error, acabo de discutir con mi esposa, ¿quién soy yo para ir a pedirle a Dios nada? Recuerden el modelo de la oración que también dice, perdónanos mientras nosotros perdonamos a los demás. En otras palabras, antes de que comiences a pedir nada, confiesa tus pecados. Pídele a Dios que te perdone. Él te escucha. Dice, Padre, soy un pecador. Ya acabamos de cantarlo, no tengo nada que traerte más que mi persona pecadora, pero yo sé que tú eres misericordioso. Por favor, perdóname y que se acabe ahí. El problema con muchos de nosotros es que Satanás sigue convenciéndonos que tú no sirves para nada. Mi Biblia dice que el diablo es un mentiroso. ¿A quién le vas a escuchar, al mentiroso o al que te dice la verdad? Así que sí, confiesa tus pecados, pide perdón y sigue adelante. Pero el sentido de culpa no debe detenerte de pedirle cosas increíbles a Dios. A veces algunos de nosotros pensamos que no le agradamos a Dios. Yo he escuchado cristianos que dicen eso. Yo no creo que yo le caigo bien a Dios. De verdad, yo no sé qué Biblia tú estás leyendo. No le caes bien a Dios si Él permitió que su hijo muriera por ti y ha provisto todo este tiempo por ti en tu vida y tú me estás diciendo que tú no le caes bien a Dios. Por favor, ¿cómo va a ser? Estás pasando demasiado tiempo escuchándole al diablo. No solo le caes bien a Dios, Él te ama. Lo bueno, lo malo y lo feo. Claro que le caes bien, claro que Dios te ama. A veces estamos cansados porque hemos estado orando por algo por años y no hemos visto el resultado o la respuesta, o no hemos recibido la respuesta que queríamos o que pensamos que merecemos, y dejamos de orar al respecto. Tengo un secreto para ti, y lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Hay cosas en mi lista de oración que yo he estado orando desde el día que me hice cristiano. La única vez que yo tacho algo en mi lista es cuando Dios lo hace bien claro. Que sabes que esta es mi respuesta. Hasta entonces eso se queda en mi lista. Y yo voy a seguir molestándolo porque Lucas 18 está en la Biblia por una razón. Porque Él no puede ignorarme para siempre. Yo se lo digo a Dios siempre. Dios, aquí estoy de nuevo. Padre, voy a mencionar esto de nuevo. Yo sé que no te has olvidado, pero no sé cuántas veces lo he dicho, pero Señor, aquí está de nuevo. Estoy esperando al Señor todavía, sonriendo. Él no se molesta por eso. Pero no podemos cansarnos de orar porque pensamos que Dios no ha contestado. Yo recuerdo hace muchos años, estaba escribiendo mi lista del cubo, yo no sé qué le llaman eso ahora, como en la película, que es una lista de cosas que quieres hacer antes de morirte. Pero antes de entender el concepto yo o ver la película, yo tenía la lista. Y una de las cosas que yo quería hacer era volar en el Concorde. En el Concorde supersónico. Los niños están pensando, ¿de qué estás hablando? Lo siento. Ya ese avión no existe, pero ese avión vuela más rápido que la velocidad del sonido. Y vuela mucho más alto de la altitud normal. Y hasta puedes ver la curva de la Tierra, está bien oscuro allá arriba. Y es todo primera clase, primero que nada. No hay economía, es todo primera clase. Por eso quería volar ahí también. Y eso sale. Yo recuerdo una vez que lo vi cuando tenía 11 años, la primera vez que lo vi físicamente. Estaba de vacaciones en Londres y fuimos a un zoológico cerca del aeropuerto y de repente escuché este ruido y miré hacia arriba y dije, wow, ese es el Concorde. Y estaba saliendo. Y yo solo me quedé ahí parado y tenía una cámara en mi mano y no pude tomar fotos porque estaba tan asombrado. Pero esa era una de las cosas en mi lista. Quería volar en el Concorde. ¿Saben qué? Hace pocos años hubo un accidente bien malo en París. Así que lo decomisionaron completamente. Todavía los puedes ver en museos, pero ya no vuelan. Si vas en Washington D.C., hay uno allí. Es muy impresionante, no te dejan ir adentro, pero lo puedes ver desde afuera. ¿Y qué hice? ¿Crees que estoy todavía orando para volar en el Concorde? Pues taché esa de mi lista, porque ya se habían, no existe. Dios le dijo que no a esa oración. Y eso está bien conmigo. ¿Me entienden? Pero si Dios no te ha contestado, tienes que seguir orando, no te puedes rendir, amén. Y la pregunta es, ¿a dónde acudes? ¿A quién acudes? El centurión fue a donde Jesús. Miren en el Salmo 121. Ustedes saben que yo iba a ir ahí. Salmo 121, el salmista escribe. Quiero que todos lleguen. Salmo 121. Levanto mis ojos a las montañas. Escuchen lo que dice. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. El que te cuida jamás duerme. El que cuida de Israel jamás duerme ni se adormece. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. No solo ahora, sino para siempre. Esta debe ser nuestra actitud. Que levanto mis ojos hacia las montañas. Está hablando en qué sé yo qué idioma. Y dicen que no hablamos en lenguas en esta iglesia. Eso fue el Salmo 121, mi lengua natal. Pero es Dios tu ayuda. ¿Te das cuenta que el Creador del universo está esperando cada día para escucharte? ¿Te das cuenta que cada día Dios quiere ayudarte? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado que las cosas que están ocurriendo en esta vida, no echa a un lado nuestro tiempo y nuestra relación con Dios. Estamos hablando de estar solos con Dios. En el Salmo 146, versículo santo, escríbelo, dice, dichoso es aquel cuyo Dios es el Dios de Jacob. Salmo 146, 5. En Segunda de Crónicas 14, 11, escriban solo la referencia. Segunda de Crónicas 14, 11, dice, ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios. Amén. Hay grandes promesas aquí en el Salmo 121. Dice que tu pie no resbalará. Dice que Dios cuidará sobre ti. Dice que velará. Dice Richard, yo tengo problemas. Sí los tienes. Sí, yo tengo problemas también. ¿Saben qué? Ser cristiano y orarle a Dios no significa que no nos van a pasar cosas. La única diferencia es que Dios va a estar ahí para contigo a través de todo eso. No te va a llevar alrededor, no te va a evitar, pero va a caminar contigo a través de eso. Dice, yo voy a estar contigo siempre hasta el fin de las generaciones. Así que sí, van a pasar cosas en nuestras vidas. Pero cosas que podemos resistir, yo creo que vamos a llegar al otro lado y vamos a ver muchas cosas que Dios previno que nos ocurrieran y las vamos a ver al otro lado. Y dice, wow, Dios me protegió de eso, wow. Piénsenlo. El problema que sea que estás teniendo ahora en tu vida, la única razón que lo estás pasando ahora mismo es porque Dios piensa que tienes la habilidad de sufrirlo. 5 años atrás tal vez no podías y no te pasó en ese entonces. Te prometo, lo que te va a pasar en 5 años, la razón que no te está pasando ahora es porque no podrías resistirlo. Pero si Dios quiere, en 5 años vamos a estar en un lugar más maduro espiritualmente para poder lidiar con esas cosas. Estamos hablando de estar solos con Dios. Tenemos que luchar por ese tiempo. Estaba pensando de esto el otro día. Dije, wow, es increíble. Miramos estas tabletas y correo electrónico y teléfono y todas estas cosas son bien recientes. Hace pocos años no teníamos todas estas cosas. Yo recuerdo la primera vez que me metí en una computadora. Tomó como 6 o 7 minutos para que se prendiera. Así tomó. Recuerdo escribir una lección y guardarla. Y dije, wow, qué increíble. Recuerdo cuando salió el correo electrónico. Y tú podías simplemente escribir una carta y enviársela a alguien y la reciben instantáneamente. Y yo decía, wow, qué increíble. Yo creo que nuestros hijos nos están mirando como que estoy hablando un idioma extraño. Pero yo no sé para ustedes, pero para mí, muchas de estas cosas están distrayéndome de mi relación con Dios. Así que, ¿qué voy a hacer el mes de noviembre? Estoy apagando mi teléfono y lo voy a echar en una gaveta. No me llamen porque no voy a contestar el teléfono. Lo voy a echar en una gaveta. El mes entero. Si llamas y dejas un mensaje, no te voy a contestar hasta el 1 de diciembre. Te lo estoy diciendo desde ahora. Voy a hacer lo mismo con el correo electrónico. Voy a prender mi computadora para estudiar mi Biblia. Solamente eso. No voy a contestar correos electrónicos. No voy a enviar correo electrónico. Si hay una emergencia, llama a mi esposa y ella me va a dar el mensaje. No llames y digas que Richard venga al teléfono porque no voy a llevar el teléfono. Esto es lo que yo voy a hacer para mí, porque tengo que bloquear todo el ruido, porque quiero escuchar la voz de Dios de nuevo. Para mí todas estas cosas se han convertido en una distracción, es ruido. Y para mí, no voy a ver televisión, no voy a ver noticias, no voy a ver partidos de fútbol ni baloncesto. Y me dice, pero la NBA comienza el 1 de noviembre, no me importa. Oh, Florida va a jugar con Georgia la semana que viene, ¿qué hay? ¿A quién le importa? No te vas a morir si no ves ese partido. Y lo que yo voy a estar haciendo es pasando mi tiempo en oración y leyendo mi Biblia y acercándome a Dios como no lo he hecho en mucho tiempo. Esa es la razón para las tarjetas que entregué, porque quiero que me las devuelvan. Porque eso es lo que voy a estar haciendo. Llamé a Mike Tolliver, se supone que fuera para allá en noviembre, y le dije, hermano, no voy, no puedo, tengo que estar con mi Dios. Obviamente él entendió y me dijo, absolutamente. Le dije a la gente de África, no me llamen, yo voy a estar orando por ti. No me pregunten cómo hacer esto y aquello. Porque el 1 de noviembre voy a apagar los teléfonos. Dice, ¿cómo vas a tener citas con las personas? Yo voy a estudiar la Biblia con la gente cara a cara. En la iglesia podemos hablar y decidir unirnos. Yo todavía voy a hacer mi trabajo como un evangelista, pero hace 20 años no teníamos todas estas cosas. Y yo todavía hacía mi trabajo, y todavía éramos evangelistas. O sea, si acaso aquel entonces estaba haciendo más mi trabajo. Así que voy a hacer una cita contigo. Si no te apareces en 10 minutos, me voy. Si quieres hablar conmigo, ven y visítame a mi casa. Yo no estoy diciendo que todos tienen que hacer eso, pero eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo siento que necesito hacer para mi relación con Dios. Porque necesito pasar tiempo solo con el Todopoderoso y bloquear todo este ruido y toda esta electrónica. Y dice, Bob, ¿verdaderamente vas a hacer eso? No estoy diciendo esto para echármela, yo nunca he tratado esto. Pero estoy ansioso por hacerlo, ya comencé. Y estamos hablando de regresar a Dios. En Hechos 12 conocemos el relato. Pedro estaba en prisión. El ángel sacó a Pedro de la prisión. Pero fue la oración la que consiguió al ángel. ¿Conocen el relato? Herodes lo puso en prisión y lo iba a matar. Y los hermanos y hermanas comenzaron a orar por él. Tanto que Dios envió un ángel para sacarlo de la prisión. Eso es poder. Eso no enviarle un texto a alguien y un correo electrónico. No, Dios dijo, yo tengo esta. Tanto que cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando, no, la sirviente les dijo que Pedro estaba a la puerta y lo irónico es que ellos no le creyeron. Ellos estaban ahí orando y Pedro tuvo que volver a tocar la puerta de nuevo. Y obviamente era Pedro. Pero ¿qué hizo la diferencia? Fue la oración, ¿me entienden? Robert McShane una vez dijo que un hombre de rodillas ante Dios es solo eso. En verdad no escuché bien lo que dijo ahí. Pero déjeme terminar con Mateo 6. Mateo capítulo 6. Llamé a un hermano y le dije, ¿cómo tú haces eso de que a veces tú le envías un correo electrónico antes y te da un mensaje automático que dice que no está? Y yo voy a hacer eso, un hermano me va a ayudar a hacer eso para que te reciban. Yo espero que eso no también traiga el correo, pero yo quiero que borre todos los mensajes. Para que cuando prenda mi computadora el 1 de diciembre no tengo 10.000 correos electrónicos que contestar. Hermanos y hermanas, solamente les estoy diciendo lo que yo tengo que hacer. Me toma una hora cada día leer todos esos correos. Y lo que yo quiero hacer es simplemente estar orando por la gente. Porque Dios conoce todas esas cosas como quiera, ¿me entiendes? Pero mira lo que dice aquí en Mateo 6. Y aquí vamos a terminar. En el verso 5. Dice, cuando oren, no si oran, sino cuando oren. No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Algunas versiones dice que no se ve. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Noten lo que dicen. Te recompensará. No dice que tal vez. Dice que lo hará. Es una promesa. Así que, de nuevo, tienes que encontrar tu propio lugar secreto. Amén. Yo creo que todos necesitamos un lugar secreto donde tú puedes estar solo con el Todopoderoso, sin ruido, sin distracciones, Para muchos de nosotros padres, eso es antes de que se despierten tus hijos. Porque cuando se despierta tu hijo y llora, o depende de su edad, lo que necesite, vas a escuchar ese ruido todo el día. Así que, padre, tienes que levantarte antes de que ellos se levanten. Dice, es difícil hacer eso. Déjame ayudarte. Pues entonces acuéstate más temprano. No te quedes despierto mirando el deporte o mirando el programa que sea que te guste. Acuéstate para que puedas hablar con Dios por la mañana. Pon tu día ante Él. Pídele su ayuda. Pídele que te guíe. Pídele que te guíe. Pídele que te advierta. Algunos de nosotros nos montamos en el carro y oramos en el carro. Si eso funciona para ti, bien. Pero es importante que encuentres tu lugar secreto. Que vayas ahí muy a menudo. Lo que pasa con los lugares secretos es que Dios ya está ahí esperándote muchas veces. Cuando tú quieres ir a ver a alguien con autoridad, obviamente llegas temprano. Te mantienes en una sala de espera y te llaman. Cuando esa persona está lista, así funciona. Pero Dios es opuesto. El Rey del Universo está ahí esperando por ti. Dice, ven. Ustedes y yo debemos estar aprovechando eso todo el día. Ve a tu lugar secreto, porque Dios está esperando por ti. Así que, si los hermanos que repartieron las cartas ahora pueden pasarlas hacia los lados para que los hermanos las puedan recoger, y les prometo que voy a orar por todas estas cosas que ustedes escribieron. Hermanos y hermanas, estamos hablando de estar solos con Dios. Así que lo que sea que tienes que hacer para bloquear el ruido, hazlo. La oración es algo increíble. Cuando lo piensas, los cristianos en el primer siglo no tenían esta Biblia. Si querían escuchar la palabra, tenían que venir a la iglesia. Y escuchaban a los apóstoles y los evangelistas enseñar, pero algo que todos podían hacer era orar. Tú no tienes que saber leer e ir a la escuela y a la universidad para poder orar, así que solo tienes que abrir tu boca y comienza a hablar con tu Dios. Y el Rey del Universo te responderá. Que Dios te bendiga.